El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fonten. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día jueves de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Y como todos los jueves, estoy con Arturo, por supuesto, Arturo Fonten, y tenemos invitado en nuestro estudio. Está con nosotros hoy día Jorge Sanz, es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Así que a los dos, muy bienvenidos, muchas gracias
muy
por
buenas
venir.
Noches. Muy buenas, encantado.
Qué bueno. Jorge es experto internacional, ¿cierto? Geopolítica, algo así. Eso y mucho más, quiero decir. Y queríamos analizar contigo la situación que está ocurriendo en Israel. Israel-Gaza esta semana, ya llevamos varios meses de ataques y guerra, pero esta semana estuvo marcado por este ataque que hizo Israel y del cual Netanyahu salió a hacer un mea culpa, a decir que había sido una identificación errónea, sí. Y que mataron a un grupo de gente que pertenecía a una fundación que entregaba comida en zonas de guerra, una fundación española, entiendo. Sí. Muy destacada y que hacía una labor preciosa. ¿En qué momento estamos? ¿Frente a qué lo estamos viendo?
Es difícil la guerra que estamos viviendo. Es difícil porque tiene impactos emocionales en todo el mundo. Y es difícil situarse en el centro de la pandereta y mirar a un lado y otro. Pero la guerra ha avanzado a partir de los objetivos que trazó Netanyahu en el comienzo y que decían eliminar la capacidad militar de Hamas. Ese es su objetivo central. Uh-huh. A partir de ahí entra en la franja, pasa todo lo que está pasando. Y lo que sucede con esta organización es que está en una zona de guerra. Ellos saben que están en una zona de guerra, y una zona de guerra en las condiciones de la franja y lo que está haciendo Israel en esa zona de guerra imponía este peligro para la organización. Se puede justificar de muchas maneras, sin embargo, es injustificable. Podemos decir que el ambiente operacional, podemos decir que hubo un accidente, podemos decir muchas cosas. Pero los soldados que están en esa zona de guerra tienen que tener el control de lo que está sucediendo. Por lo tanto, no pueden atacar a civiles, porque un crimen de guerra no tiene mucha justificación. ¿Mm? Es un crimen de guerra. No le pueden pegar a la Cruz Roja, a un vehículo de la Cruz Roja. Obvio. Entonces, tienen muchas normas. Y una de esas normas se rompió. Por eso que sale Netanyahu a dar explicaciones, por eso que sale a decir que fue un accidente, por eso que sale a decir, bueno, nosotros veníamos saliendo de Al-Chifa del hospital y nos vimos con este vehículo que se estaba moviendo en la noche en un área que no se podía mover y un dron los atacó. Pero no fue un ataque a un auto, sino que fueron los tres autos. Entonces fueron... De estar saliendo las noticias que efectivamente arriba de uno de esos autos iba a ir uno de los comandantes de Hamas. Por eso le pegaron. Han salido muchas cosas, pero en definitiva el ataque a un vehículo civil y a civiles en una zona de guerra es un crimen de guerra.
Ya, ¿y en qué posición deja esto a Israel en el contexto en que iban ganando de alguna manera?
Sí,
¿no?
Claro.
Y salir a reconocer este error, ¿en qué posición los deja en la guerra, en su país? Y también en el contexto internacional.
La jugada de Netanyahu es muy inteligente porque sale muy rápido a decir fue un accidente. Y no se queda con el ataque del resto del mundo que los indiquen con el dedo a decir usted mató a civiles y está en un crimen de guerra. Salió muy rápido a defenderse de eso. ¿Por qué? Porque está dentro de Israel, tiene muchos problemas.
Pero más que defenderse, está reconociendo.
Sin duda. Claro. Sin duda. Pero lo tiene que hacer rápido.
Ya.
Entonces
ya.
Se evita que el resto del mundo lo ataque y lo apunte con el dedo porque cometieron un crimen de guerra. Entonces salió muy rápido a solucionar ese problema y a evitarse todo ese resto de la opinión del mundo. Yeah. Él la reconoce como un accidente. Pero él tiene muchos problemas dentro de Israel. Está extendiendo la guerra, a otro escenario, está entrando al Líbano con una guerra, bombardeó la embajada del consulado de Irán en Siria, tiene problemas con los ortodoxos dentro de Israel, porque sacaba la exención del servicio militar para los ortodoxos, y hay una presión muy grande de los que van a la guerra a decir, bueno, ¿y ellos por qué no van? Y por otro lado, él necesita a los ortodoxos dentro del parlamento porque son parte fundamental del apoyo a su gobierno. Uh-huh. Entonces está en un problema adentro. Tiene protestas en las calles, protestas que orientadas al término de la guerra. Entonces está en una complicación. Y el alargar y agrandar el teatro de guerra lo aleja de los juicios que tenía, de los juicios políticos que tenía antes de empezar la guerra, de esas reformas que iba a hacer a la justicia.
Pero o sea, ¿estás teniendo la guerra para no enfrentar lo anterior?
Está extendiendo la guerra para arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mayor, y está extendiendo la guerra para salvarse él. La guerra de Israel que está llevando adelante Israel es la guerra de Netanyahu. En el primer instante fue la defensa de Israel.
Claro.
Pero hoy día, en que de las 25 brigadas que tenía Hamas, le quedan 4 y que están en Rafah y que las va a atacar en un rato más, se le acaba la guerra, se le acaba el fundamento de la guerra. Por lo tanto, está agrandando la guerra y está alargando la guerra.
¿Cuánto?
A ver, pero todavía no ha terminado con Hamas y tuvo un éxito muy importante en el hospital.
Sí, claro.
¿No?
Sí, claro.
Más de 70 miembros de Hamas armados.
Mucho más.
Muertos,
¿no? Sí, claro. ¿Cuántos muertos de Hamas
cuerpo
lleva?
Cuerpo.
Sí. ¿Cuánto queda de Hamas? Sí. Dicen que quedan 4 brigadas. De 25.
De 25, pero brigadas, pero yo en términos de personas de...
Pueden ser 25.000.
Ya.
Soldados. El problema es que Hamas tiene la facilidad de señalar cuántos muertos van.
Ya.
Porque todos los que están combatiendo no son militares, son civiles.
Claro.
Entonces, todos los que mueren son civiles. Pero muchos de esos son soldados de Hamas.
Entonces, pero mueren como civiles,
entonces no sabemos cuántos. Ellos sí lo saben, Israel sí sabe dónde está Hamas, sí sabe, los va a ir a buscar, sabe cuándo muere un comandante que es importante, pero no ha muerto ninguno de los 3 comandantes que está buscando. Entonces ese es un elemento central, porque si matan a esos comandantes, Hamas se empieza a resentir en sus liderazgos y en su forma de actuar. Y lo que está buscando es que Hamas no se levante nunca más y sea una amenaza, y se vuelva a convertirse en una amenaza para Israel. Ese es el objetivo central de Netanyahu.
Ahora, ¿qué viene detrás de Hamas?
¿Qué viene detrás de Hamas? ¿O qué hay detrás de Hamas? Uh-huh. Irán.
Yeah.
Lo que está detrás de Hamas es Irán. Irán comparte el objetivo central de Hamas, que es que Israel no exista, que no tiene derecho a existir. Entonces, lo que está sucediendo con Israel y se está enfrentando a Israel es una guerra de supervivencia del Estado. Y por eso que...
Pero se confunde esa guerra de supervivencia del Estado con una cruzada personal,
sí, claro,
de Netanyahu, porque, de asegurarse a sí mismo.
Porque Netanyahu es un soldado, es un conservador, su hermano murió en actos de combate, tiene una historia referida a la defensa física de Israel. Entonces, la guerra es un elemento personal en la vida de Netanyahu. Y por eso que la está llevando adelante, y por eso que, desde mi perspectiva, teniendo el derecho a defensa, Naciones Unidas no ha definido hasta dónde llega el derecho a la defensa. Por lo tanto, lo que está persiguiendo Netanyahu es el objetivo político que puso el primer día. Jamás no puede levantarse nunca más.
Y ahí es clave dar con los 3 dirigentes, porque hemos visto que estos movimientos en distintas partes del mundo, en distintos momentos, una vez que se liquidan los dirigentes, tienden a diseminarse, ¿no? Pierden mucha fuerza.
Sí, pero no perdamos...
No va a ser fácil, porque probablemente están en Irán.
El principal dirigente de Hamas está en Qatar. Ahí está. Los que están en la franja son 3 comandantes de las brigadas, que son los que lideran el combate dentro de la franja. Y son los que tienen el poder militar dentro de la franja. El poder político lo tiene este señor que está en Qatar. Entonces, a esos 3 los anda buscando. Porque en la medida que esos 3 no existan, la capacidad de resistencia militar de Hamas decae. Pero no perdamos de vista que estos grupos nunca se terminan. Siempre va a surgir nuevamente un líder que lo reorganice.
¿Qué viene después?
Claro.
Ya debe existir una organización. O sea, no. Una cosa es Irán, pero
sí.
Debe existir un Hamas.
Detrás de Hamas, porque la guerra de Israel es con Hamas. Pero hay otro grupo que combate dentro de la Franja de Gaza, que es la Yihad Islámica,
sí,
que es bastante más chico, bastante más rudimentario, pero es un grupo de combate importante. Por lo tanto, no es que vaya a reemplazar a Hamas, porque no tiene la historia, no tiene los objetivos, no tiene las capacidades, pero sin duda que es un grupo de resistencia dentro de la franja para Israel. Menos riesgoso y menos peligroso que Hamas, pero existe. Está en la franja y está peleando.
Bueno, ¿qué posibilidades ves tú si el día de mañana Netanyahu no va a estar, esta guerra va a haber terminado? ¿Qué posibilidades crees tú de que Israel esté dispuesta a aceptar un Estado palestino?
Israel ha jugado desde el año 47 que está jugando en que el Estado palestino no exista. Hay algunas evidencias que no están tan confirmadas en que efectivamente Israel incluso ayudó a Hamas para que no se junte con la Autoridad Nacional Palestina. Tengo la sensación de que la solución para Israel en el mundo de hoy y como está la situación hoy día, y para los palestinos en el mundo de hoy, son dos estados. Porque Israel lo que hace es avanzar con sus colonos en un espacio que no es de nadie. Entonces el mundo dice, no, pero eso es Palestina. Sí, pero no hay un estado, hay una ilusión de lo que es Palestina. Entonces Israel mueve los límites hasta donde le es permitido moverlo. Y como no hay nada al otro lado que se lo ponga, sigue avanzando. Entonces el mundo reclama que ese territorio es palestino, pero Palestina no existe, Palestina es una ilusión. Es un espacio geográfico muy grande, pero no es un estado. En la medida que se instale un estado y tenga una frontera con Israel, entonces Israel no va a poder mover tan resueltamente sus colonos porque se va a enfrentar con un estado distinto. Entonces, hoy día se mueve porque no tiene resistencia, no hay nada al otro lado. No hay una estructura política como un estado, como una frontera. No, él no traspasa las fronteras, sino que mueve sus carpas por el otro lado. Entonces, la solución de los dos estados creo que hoy día es también una solución para Israel. ¿Por qué? Porque va a tener las fronteras demarcadas, va a tener un espacio físico donde está reconocido por todo el mundo, pero un espacio físico con un tope, ¿no es cierto? Y Palestina se va a poder instalar, ¿no es cierto?, sin el riesgo, nunca deja de estar el riesgo, pero sin el riesgo de que este Estado, comillas, invasor, se le vaya encima y le quite los territorios. Entonces, me da la impresión de que la situación que tiene el mundo hoy día y el partido que ha tomado el mundo hoy día en este conflicto orienta la solución hacia esta situación de dos estados.
De dos estados.
Sí.
Y dos estados independientes, ¿no? Como ha planteado Israel hasta ahora, que las zonas palestinas tienen control policial israelí.
Pero eso en Hamás.
Es una solución
que está ofreciendo Israel. O sea, yo controlo la seguridad de esto, no me vengan con cosas. Pero dos estados independientes. Y además Gaza debiera ser una provincia de la Autoridad Nacional Palestina.
Claro.
Y el gobierno lo debiera tener la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, el mapa de la partición de la Palestina no se puede materializar porque es terrible. Entonces, este espacio de refugiados que es Gaza y que quedó separado, debiera seguir siendo palestino y tener algún sistema para conectarse con el territorio de la Palestina o de la Autoridad Nacional Palestina. Va a ser un enclave siempre, pero tiene que ser palestino y administrado por la Autoridad Nacional, no por Hamas.
Oye, y te quiero cambiar de guerra.
Quiero
cambiar de guerra aprovechando que tenemos experto aquí en nuestro estudio.
Está muy belicosa hoy día.
No, la situación Rusia-Ucrania, uh-huh. ¿En qué está?
Es distinto a esto. En la guerra en el Medio Oriente hay un Estado y hay un grupo que es reconocido por algunos Estados y organizaciones,
sí,
como terroristas.
Sí, claro.
Ahora nos vamos a dos Estados.
Claro.
Que es distinto. La guerra Rusia-Ucrania es durísima. La guerra Rusia-Ucrania, desde mi perspectiva, ha cambiado el sentido. Cuando parte la guerra, hay una invasión rusa y hay una respuesta del mundo occidental a esa invasión rusa. Hoy día, y en ese minuto, la guerra no la podía ganar Rusia. Y quien alargaba la guerra era Occidente. Y alargaba la guerra con el objeto de liquidar la industria rusa, uh-huh, con las sanciones, con los castigos, con todo. Hoy día, aparentemente, la guerra la está alargando Rusia para quebrar políticamente a Europa y a Estados Unidos. Entonces, hay una este alargamiento de la guerra genera una intervención dentro de Estados Unidos, particularmente en las elecciones. Trump dice, yo lo termino en un rato. Uh-huh. En Europa, al grado que el presidente Macron dice, tenemos que poner soldados en Ucrania. Entonces, salen algunas declaraciones de ese tipo. Y en términos militares, Rusia tiene cumplido uno de sus objetivos, que es la unión terrestre de la península de Crimea con el territorio ruso.
Eso era que era el objetivo uno, ¿no?
Sí,
claro. Tiene un corredor.
Por eso partió. Tiene un corredor.
Tiene un corredor.
Sí. Y sacar a Zelensky y la desnazificación y toda esta cosa.
¿Pero qué perspectiva hay hacia adelante?
La perspectiva
es... ¿No será de rendir Ucrania luego? No sé.
Ucrania depende exclusivamente del apoyo de Occidente.
Sí.
No tiene más alternativa. O sea, Occidente deja de apoyar a Ucrania y Ucrania cae al día siguiente. No tiene ninguna otra posibilidad. Ha hecho muchas cosas, pero no tiene capacidad militar ni industrial para resistirse a Rusia. Y Rusia está alargando la guerra. Por tanto... lo que va a suceder, el presidente Biden dice, nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania, y liberaron una cantidad de dólares importante. El canciller Scholz dice, nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania con todo lo que tengamos, porque sabe que la guerra, el próximo objetivo puede ser Alemania también, Polonia y Alemania. Macron está sosteniendo su liderazgo político en estas declaraciones, para que Marine Le Pen no se le acerque, en estas declaraciones de... tenemos que enviar soldados, ir a pelear y apoyar a Ucrania. Por tanto, Europa no tiene una posición única respecto a lo que está sucediendo en Ucrania. La cantidad de dólares que hay y de euros que han llegado a Ucrania son enormes.
Y de armamento de todas partes, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, Polonia.
Y el problema que tiene Occidente hoy día es que le entregan armamento a Ucrania, pero no la dejan salir de su frontera. O sea, esto para que se defienda, no para que ataque. Por tanto, ¿hasta cuándo va a durar esa defensa? Hasta que Rusia mantenga una ofensiva bastante controlada en un espacio que no es mucho más de lo que tenía al comienzo, a excepción de este corredor, que es la provincia de donde está la planta Gerson 1 y Zaporilla.
Ha conquistado
esa y con eso unió Crimea. Si da el salto a Odessa, le quita la condición marítima a Ucrania. Ese salto está bastante cerca de Odessa. Ese salto todavía no lo da. Y Occidente no se lo va a permitir porque por ahí sale el grano a Europa y África. Entonces, hay varios elementos que se están jugando. Y lo que se está jugando hoy día es, más que la guerra en Ucrania, es los apoyos y cómo este aliado fundamental de China guarda sus reservas para lo que va a venir en el futuro, que es un conflicto aparentemente en el Indo-Pacífico.
Ya, ese es el tercer punto, ya que nombraste China, porque yo te decía, uno era Israel-Palestina, sí. El segundo Ucrania-Rusia, y una tercera guerra que es como una guerra todavía imaginaria, no sé, es como que dicen, la tercera, el otro día escuchaba, alguien decía, va a ser o la Segunda Guerra Fría o la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
Esto que es la nueva conversación que hay en torno a los ejes China-Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo nos explicas eso?
El discurso de Xi Jinping da algunas pistas.
Uh-huh.
Xi Jinping dice el año 35, China tiene que ser una república socialista justa y feliz. Y el año 49 tiene que ser la primera potencia del mundo. Entre el 35 y el 49 no hay objetivos, hay un vacío.
Se supone que al revés de las primeras y segundas, y era 39-45,
claro.
Y ahora 35-49. Claro.
Entonces se piensa que en ese espacio se va a dar la guerra que significa la caída del hegemón actual para instalar el nuevo hegemón que va a ser China. Podría ser China. El escenario del Indo-Pacífico se empieza a organizar de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y a los intereses de China. Por ejemplo, Francia le iba a vender submarinos a Australia. Y en 24 horas Estados Unidos dice, no van los submarinos australianos, voy a poner yo mis submarinos. Los submarinos franceses a Australia, voy a poner yo submarinos americanos. ¿Por qué? Porque todo el sistema de armas que hay en el Indo-Pacífico es americano. Por tanto, un submarino francés, por muy OTAN que sea, era fuera del sistema de armas que estaba organizando Estados Unidos. Entonces, hay indicativos que nos dicen que el escenario se está organizando y se está armando. Japón está buscando salir de la constitución que tiene y tener fuerzas armadas, no fuerzas de defensa. Corea del Sur está manteniendo a raya a Corea del Norte, por tanto Corea del Norte se enerva y empieza a hacer pruebas y más pruebas y más pruebas. El expresidente Trump dice, ¿por qué le tengo tanta intención, tanta atención a Corea del Norte? Es porque no quiero que mande una bomba nuclear. Entonces, ¿por qué Irán no entra en la guerra? Estamos con el tablero de Brzezinski aquí encima, ¿sí? ¿Cómo se va moviendo? ¿Por qué Irán no entra en la guerra en el Medio Oriente?
Pues se está guardando.
Porque Irán es aliado de China. Entonces, China ya tiene un aliado importante en una guerra, enfrascado en una guerra de la cual no puede salir, que es Rusia. Por lo tanto, tener el otro principal aliado en una guerra en el Medio Oriente de la cual no puede salir, no le sirve.
No puede debilitar a los dos aliados.
Claro. Corea del Norte está compartiendo, no sé si vendiendo, pero entregando armas a Rusia. Entonces, hay todo un grupo de aliados de China que se están cuidando y se están organizando, y están en estas guerras y se están apoyando. Irán, Corea del Norte y Rusia. Por el otro lado, se arma una organización con Estados Unidos a la cabeza, y todo un arco que está donde está Japón, Corea del Sur, Australia y varios más en el mar de China. Le están levantando crisis. China levanta sus propias crisis, están encendiendo el Indo-Pacífico. Estados Unidos hace una jugada brutal que ya no hablamos de Asia-Pacífico, sino que incorpora India, porque India es el principal rival regional que tiene China. Entonces lo mete a un escenario y lo pone en contra. Hay muchas jugadas que se están dando. Entonces, la guerra de Rusia-Ucrania, para volver al tema, parece que es una guerra tributaria, una guerra lejana, una guerra proxy, como dicen los ingleses. Y la guerra del Medio Oriente también tiene relación y tiene conexión con esta China que no quiere participar y no quiere entrar. No, no se quiere asomar. Y no deja que Irán entre en esta guerra por muchas declaraciones que haga. Entonces, el escenario, estas dos guerras parece que son tributarias de una mayor. Y esa mayor debiera ser China, Estados Unidos, en el Indo-Pacífico. Y probablemente el punto central de la crisis sea Taiwán.
Taiwán, lógico.
Claro.
Oye,
¿y hay algún, hay algún hito que venga luego con Taiwán como para que se active la situación?
No, Taiwán son las declaraciones de China que dice
que es suyo. El otro.
Claro, pero cambió el último discurso de Xi Jinping, ya no es que van a buscar aquellos elementos, todos los elementos posibles para rescatar a Taiwán. No, ellos hoy día el discurso de Xi Jinping es que Taiwán es chino y lo van a ir a buscar.
Ah, ya.
Y por otra parte, en Taiwán hay un primer ministro bien duro contra China.
Bien duro, claro. Que es de la misma línea anterior. Entonces, Taiwán no ha cambiado un ápice su línea.
Va a defender su independencia. Ahora, te quería preguntar, volviendo a la guerra de Ucrania, estos ataques que están haciendo con drones en territorio soviético, bombardeando centrales de gas, sí, de petróleo, ¿tú crees que son efectivos o son más bien muy marginales?
Las dimensiones rusas hacen que todas estas cosas sean un tanto marginales, pero tienen un sentido político. Si son desde Ucrania, que no está comprobado y no lo puedes comprobar, yo creo que son rebeldes rusos que están peleando para Ucrania dentro del territorio ruso, pero tienen un sentido más contra Putin. Claro, le pegan la parte de la infraestructura crítica, pero las capacidades rusas le permiten recuperar rápidamente esos impactos. Y Putin le permite políticamente culpar a Ucrania y justificar la guerra. Y a Ucrania le permite pensar, somos fuertes, tenemos aliados fuertes que le vamos a pegar a Rusia al interior de su territorio. Entonces, el juego, claro, tiene más que ver con lo simbólico que con lo realmente efectivo.
Jorge, se nos acaba el tiempo. Aquí en el estudio pasa volando esta conversación de día jueves aquí en Terapia Chilense. Así que muchísimas gracias por haber venido. Esperamos tenerte más seguido para que nos vengan aquí a hacer una clase de política internacional, que yo, la verdad, que todas las veces quedo aterrada.
Está tenso el ambiente internacional. Tenso, ¿no? Sí, está muy tenso. Fue un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
No, pero por favor, el agrado es nuestro. Los invito a quedarse en nuestra sintonía, porque a continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Y Jorge, te dejamos invitado también para que sigas escuchando Terapia Chilensis mañana a las 8 en Radio Dura. Que estén todos y todas muy bien. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.